La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump empieza a hacer designaciones mientras crece la expectativa por la reunión que sostendrá con Joe Biden esta semana en la Casa Blanca. Los incendios en California disminuyen aunque todavía están activos, pero aumentan en la costa noreste de Estados Unidos. Y Ucrania está bajo alerta máxima por la preparación de tropas rusas para avanzar hacia la región del Kursk. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden recibirá a Donald Trump en la Casa Blanca, recuperando una tradición profundamente arraigada en la política estadounidense y mostrando la disposición de ambos para una transición pacífica del poder, informa Judith Martín Rodríguez.
Antes de su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para iniciar un segundo mandato no consecutivo, este miércoles el presidente electo Donald Trump visitará la mansión presidencial atendiendo la invitación del presidente Joe Biden. Así, el mandatario estadounidense cumple su promesa de un traspaso de poderes pacífico, recuperando una arraigada tradición en el modo de hacer política en Estados Unidos, y es que fue precisamente Donald Trump quien ignoró este protocolo en 2020. Cuando incluso abandonó Washington, D.C. antes de la toma de posesión del entonces presidente electo Joe Biden. Paralelamente, Donald Trump continúa dando forma a la que será su administración y con quienes trabajará estrechamente para cumplir sus promesas de campaña. En forma de cuentagotas y a través de su red social Truth Social, el presidente electo ofrece información y el domingo por la noche anunció el nombre del que será su zar de la frontera. Se trata de Tom Homan, el que fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su anterior administración. Su elección era esperada y apunta a la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de la historia del país, una parte central de su agenda. Mientras unos se preparan para su llegada, otros son los que salen, y este es un momento de reflexión para el Partido Demócrata. El ahora senador independiente Bernie Sanders expresó su opinión en la cadena de noticias CNN.
La clase trabajadora de este país está enojada y tiene motivos para estarlo. Estamos viviendo hoy en una economía donde a la gente que está en la cima le está yendo fenomenalmente bien, mientras que el 60% de nuestra gente vive de sueldo en sueldo.
Si bien elogió algunos de los logros de la administración Biden, el senador Sanders dijo que hay mucho más trabajo por hacer y criticó la falta de atención y determinación para proteger a la clase trabajadora. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, tras los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los aliados europeos debaten qué significará la victoria de Donald Trump para su seguridad y economía al recordar la turbulencia de su primer mandato. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Poco después de conocerse el contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, alrededor de 50 líderes europeos se reunieron en Budapest para una cumbre de la Comunidad Política Europea creada a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron instó a Europa a defenderse a sí misma.
Donald Trump defenderá los intereses estadounidenses y eso es legítimo y algo bueno. ¿Estamos listos para defender los intereses de los europeos?
En medio de la invasión rusa a Ucrania, la OTAN sigue siendo la piedra angular de la seguridad de Europa. Cabe recordar que durante la campaña electoral el presidente electo de Estados Unidos dijo que pondría fin a la guerra entre Rusia y Ucrania el primer día, aunque no dijo cómo. Los analistas dicen que Ucrania teme verse obligada a aceptar un acuerdo de paz desfavorable. Por otra parte, exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos dicen que Trump consideró retirar al país de la OTAN por completo en su primer mandato. Los aliados de Estados Unidos también podrían enfrentar turbulencias económicas cuando Donald Trump retorne a la Casa Blanca. Garrett Martin, docente en American University en Washington, fue contundente.
Las afirmaciones de Trump de imponer aranceles del 60% o más a las importaciones de China tendrán un gran impacto disruptivo en el comercio mundial y habrá repercusiones en la Unión Europea, el Reino Unido y otros lugares. También podemos esperar aranceles a las importaciones de la Unión Europea.
Si sumamos todo esto, en Europa hay nerviosismo sobre lo que traerá la segunda presidencia de Donald Trump y los analistas afirman que la imprevisibilidad significa que hay poco que sus líderes puedan hacer para prepararse. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará a Estados Unidos para ser el único mandatario latinoamericano en sumarse a la cumbre de líderes conservadores y reunirse con el electo presidente Donald Trump. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente argentino Javier Milei quiere transformarse en el aliado estratégico del presidente Donald Trump en América Latina. Por eso, viajará a Miami del 14 al 16 de noviembre para participar de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, en Mar-a-Lago, donde se producirá el primer encuentro. Desde su campaña electoral, dijo que sus aliados clave son Estados Unidos e Israel, y Trump es uno de los políticos con los que más coincidencias tiene.
Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos, éxitos y bendiciones.
Sin embargo, el diplomático y ex embajador en Estados Unidos, Diego Gelar, sostuvo que Argentina no es prioridad para la administración Trump, porque Argentina solo se sostiene si mantiene sus políticas de ajuste.
Darle importancia a la adhesión personal, pública, conocida del presidente Milei, no va a cambiar las cosas, porque donde uno ve el mundo desde Washington y ve cuáles son las prioridades, significa que no somos prioridad.
En tanto, la líder del PRO y actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es clave para el país.
Miren lo que está pasando en la Argentina, atiendan los cambios estructurales que la Argentina está haciendo y tengamos un apoyo.
Milei visualiza un continente americano dividido en tres grandes líderes con cercanía ideológica. Trump en el norte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele en América Central y él en América del Sur como referentes de esta nueva ola conservadora y liberal. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Por su parte, el gobierno peruano expresó su felicitación a Donald Trump, virtual presidente de Estados Unidos, y remarcó su confianza en que se mantendrán las relaciones económicas. El informe con Silvia González.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, felicitó al presidente electo Donald Trump por su triunfo en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y a través de las redes sociales expresó textualmente la seguridad de que durante su mandato se continuará profundizando y ampliando la fuerte relación estratégica que mantienen ambos países en materia de inversiones, comercio y en otras importantes áreas. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schiller, destacó la posición de Perú sobre esta elección.
Que va a ser una era muy importante para profundizar nuestra acción, nuestra asociación integral, la que tenemos con los Estados Unidos en áreas de inversión, de comercio, de economía y otras áreas fundamentales en la relación que tenemos con los Estados Unidos.
Por su parte, el internacionalista Fabián Bayas analizó las repercusiones en el Perú por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.
Y lo que tenemos en el Perú con Estados Unidos son acuerdos bilaterales. Entonces salimos un poquito del cambio que podía tener por ese motivo, porque él quiere poner acuerdos bilaterales y no establecer acuerdos multilaterales.
El internacionalista Fabián Bayas advirtió que el ser Donald Trump un actor político y empresario buscará ejercer la fuerza para imponer sus intereses en todo el mundo, por lo que el Perú debe tener cuidado y sugirió a la Cancillería peruana haga un seguimiento de lo que opina el nuevo presidente de los Estados Unidos sobre el comercio y nuestro país. De esta manera, diferentes especialistas expresan desconfianza en las nuevas políticas que ejercería el nuevo presidente de los Estados Unidos en el sector económico y migratorio, mientras el gobierno peruano ve con buenos ojos la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América,
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra información, los bomberos y cuerpos de rescate que trabajan en el sur de California señalaron que las buenas condiciones del clima en las últimas horas habrían ayudado a controlar el masivo incendio forestal que ha destruido hasta el momento más de un centenar de casas y que, según los primeros reportes, habrían causado afectaciones a otras 20 estructuras del sector de Camarillo. El anuncio fue oficializado por el comandante de bomberos del condado Ventura, Robert Wellsby.
Ahora nos estamos centrando en el esfuerzo de recuperación. Evidentemente, el viento está soplando por esta zona y podría parecer que el acto de extinción de incendios ha terminado. Pasamos a un proceso completamente diferente y es ayudar a los residentes que han perdido sus hogares a recuperarse.
Las llamas habían comenzado el miércoles en la mañana y, según el reporte oficial, los fuertes vientos cálidos, así como la vegetación seca que hay en la zona, habrían provocado que el fuego tomara fuerza incontenible al cabo de pocas horas, obligando a las autoridades del noreste de Santa Ana a evacuar a más de 3.500 personas de la comunidad de Camarillo. Joy Parrish, habitante del sector, narró a la agencia de noticias de Associated Press los difíciles momentos que vivieron aquel día cuando en medio de las llamas fueron evacuados por las autoridades.
Miramos por la ventana y vimos mucho humo en el cañón, autos que iban por la carretera con las bocinas y las sirenas diciendo que debíamos salir. Nosotros tomamos al gato y mi esposa dijo, tenemos que salir de aquí, ahora con la ropa que tenemos puesta. Las cosas que sabíamos que estaban allí, como una motocicleta en el garage, no hay señales de ella por ninguna parte. Hay tantas cosas así que simplemente desaparecieron.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha proclamado el estado de emergencia en el condado de Ventura y las advertencias de bandera roja que indicaban condiciones de alto peligro de incendio expiraron en la mayor parte de la región durante el fin de semana.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En Buenos Días América, continuamos informando. Ucrania está hoy en alerta máxima por ataques aéreos y el principal comandante militar del país dijo que decenas de miles de tropas rusas estaban listas para avanzar sobre la región de Kursk. Y el general ucraniano Oleksandr Sirskiev escribió en la aplicación de mensajería Telegram: siguiendo la orden de su liderazgo militar, están tratando de desalojar a nuestras tropas y avanzar profundamente en el terreno que controlamos. Mientras tanto, gobernadores regionales informaron que al menos 6 personas murieron en ataques aéreos en el sur de Ucrania, 5 en Mykolaiv y una en Zaporizhia, donde un edificio residencial fue destruido. También al menos una docena de personas resultaron heridas en Zaporizhia, incluidos 5 niños de entre 4 y 17 años.
En tanto, el gobierno de Ucrania sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Estados Unidos, donde Donald Trump se prepara para asumir la presidencia y tienen la esperanza de que continuarán recibiendo ayuda. El Washington Post y la agencia de noticias Reuters anticipó que Donald Trump habló con Vladimir Putin a no intensificar la guerra en Ucrania y los analistas consideran el tema como una situación incierta, tal y como destaca Mark Boyger, miembro senior del Centro de Análisis de Políticas Europeas.
Trump podría decidir presionar a Ucrania negándole el tan necesario apoyo militar, financiero, diplomático, político y de otro tipo para poder mostrárselo a sus partidarios como una especie de paz.
Boyger dice que Rusia aprovecharía la oportunidad para descansar, reagruparse y volver a atacar más tarde. El experto afirma que la promesa de Trump de poner fin a la guerra sugiere que podría empujar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Colombia avanza en el diseño del marco jurídico para que el Estado compre legalmente la hoja de coca a los campesinos cultivadores. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en Colombia la producción de cocaína aumentó en un 53% en el último año, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en el proyecto que permitiría que el Estado compre la producción de hoja de coca a los campesinos para utilizarla en procesos lícitos. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reiteró que la política prohibicionista ha fracasado.
Nosotros también estamos buscando el marco general, el marco jurídico. Pero sin lugar a dudas, esto tiene que haber un replanteamiento universal. Hay que buscar salidas que generen una vida digna, un mejor manejo, paz y sobre todo el tema de la forma como se puede utilizar lícitamente la hoja de coca.
Es de recordar que en la pasada cumbre de biodiversidad COP16, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó el proyecto del gobierno Petro como una alternativa para luchar contra el narcotráfico.
Si la compra es hecha para después ser utilizada de una forma positiva, puede impedir el tráfico, ¿no? Si eso puede garantizar que haya una neutralización de esa producción y que esa producción no alimente el tráfico.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado que la política antidrogas no debe enmarcarse en la persecución a los campesinos cultivadores de hoja de coca y ha propuesto iniciar un plan piloto de compra de la producción en el departamento del Cauca, una de las zonas de Colombia con mayores cultivos ilícitos y más afectada por la violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras, decenas de países del mundo reconocieron por primera vez que la violencia contra los niños es una crisis global y asumieron compromisos para intentar prevenir esta problemática. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La violencia física, emocional y sexual contra los niños constituye, según los expertos, una crisis mundial que ocurre en los hogares, las escuelas, las comunidades y el Internet y tiene efectos tan graves como lesiones permanentes, infecciones de transmisión sexual y problemas de salud mental como la ansiedad, depresión y la muerte. Esta seria problemática se abordó por primera vez en la Conferencia Mundial Ministerial para poner fin a la violencia contra los niños realizada en Bogotá, Colombia, con el apoyo de varias agencias de las Naciones Unidas. El evento contó con la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y más de 1.400 ministros, funcionarios de gobierno y responsables de políticas, jóvenes y niños. Los participantes reconocieron que más de 1.000 millones de niños, más de la mitad de la población infantil global, sufren algún tipo de violencia y que a menudo esos abusos suceden a puerta cerrada, se mantienen ocultos y no se denuncian. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que menos de la mitad de los niños afectados revelan que han sido víctima de violencia y de ellos, menos del 10% recibe ayuda. Los datos de la Agencia Sanitaria de la ONU indican que cada 13 minutos un niño o adolescente es asesinado, lo que representa unas 40.000 muertes evitables al año. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dirigió a los participantes en el foro para señalar que, pese a ser altamente prevenible, la violencia sigue siendo una terrible realidad cotidiana para millones de niños de todo el mundo, y señaló textualmente que deja cicatrices que se extienden a lo largo de generaciones. Durante la reunión, más de 100 gobiernos sellaron una serie de compromisos históricos para erradicar la violencia contra los niños y protegerlos de la explotación y el abuso. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el 2025 en Venezuela estará marcado por una incertidumbre generalizada, especialmente en materia política y económica, de acuerdo a expertos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El primer trimestre de 2025 estará marcado por una alta incertidumbre política y económica, un panorama que lleva a expertos como Carlos Jiménez, especialista en tendencias de mercado y estrategias de negocio, a recomendar a las empresas a trabajar sobre la base de escenarios.
Es decir, no apostar a un solo futuro, porque no hay, el futuro no es predecible en condiciones de incertidumbre, simplemente trabajar en función de varios escenarios y tomar en cuenta ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo en medio de la incertidumbre? No importa cualquiera de los escenarios que se dé. Por ejemplo, desarrollar capacidades en mi equipo, inversiones en tecnología.
Jiménez además considera que el diferencial cambiario en Venezuela entre la tasa oficial del dólar y el denominado paralelo, es decir, el que se compra en el mercado no oficial, genera retos para los empresarios que ven dificultades para reponer sus inventarios.
Definitivamente esa diferencia cambiaria impone unas restricciones y unas situaciones que pueden ser complejas. Entonces un poco es analizar la situación, tener prudencia y básicamente prepararse para lo que viene en el futuro cercano.
Adam Celis, presidente de Fedecámaras, organización que reúne al sector empresarial de Venezuela, insiste en que es necesario hacer frente a las distorsiones de la economía.
La economía tiene que moverse bajo las reglas de la oferta y la demanda, que vaya fluctuando en esa misma medida porque es la economía real. Es lo que estamos haciendo en función real. Lo que sí hay que tratar para crear condiciones en este momento que vengan inversiones al país. Esas inversiones traen dólares. Esas inversiones, esa brecha que estamos teniendo es porque necesitamos más dólares en la economía.
Expertos coinciden en que la frágil economía venezolana, cuyo Producto Interno Bruto cayó un 80% entre el 2012 y el 2021, tendrá un crecimiento cercano al 5% al finalizar este año. En tanto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la economía crecerá un 10% y que su objetivo es lograr que el crecimiento se mantenga en los próximos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En la NFL, el comisionado Roger Goodell informó que para la temporada 2025 la liga tendrá 8 partidos fuera de Estados Unidos y con destinos elegidos como Reino Unido, México y Brasil y España en el Estadio Santiago Bernabéu. Será la primera vez en la historia que la NFL traslade hasta 8 partidos de temporada regular fuera de los Estados Unidos. Hasta la presente temporada, el máximo de encuentros fue de 5. Más de la NFL, tras una semana de descanso, los Steelers de Pittsburgh, líderes de la AFC Norte, con récord de 7-2, vencieron a los Washington Commanders 28-27. Russell Wilson tuvo una actuación destacada para el equipo de Pittsburgh, que lanzó para 195 yardas y obtuvo 3 pases de touchdown para impulsar a los Steelers a su cuarta victoria consecutiva. En la NBA, Boston Celtics se recuperaron en la segunda mitad y vencieron a los Bucks de Milwaukee 113-107. Jason Tatum anotó 31 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Giannis Antetokounmpo fue el más anotador de los Bucks con 43 puntos, su mejor marca de la temporada, pero su equipo ha perdido ya 8 de los 9 juegos que se llevan disputados. Y en fútbol, la policía de París desplegará casi 6.000 efectivos de policías y de seguridad para el encuentro entre Francia e Israel para garantizar la seguridad de todos los espectadores. Ocurre una semana después de la violencia contra aficionados israelíes en Ámsterdam. Francia e Israel van a jugar el jueves un partido por la Liga de Naciones de la UEFA al que asistirá el presidente francés Emmanuel Macron. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Según cifras preliminares, la película más vista aquí en Estados Unidos en estos momentos es The Best Christmas Pageant Ever. Casi 6 millones de dólares en taquilla, seguida por Heretic con Hugh Grant, 5 millones de dólares. Se trata de un fin de semana largo en Estados Unidos y Canadá con motivo del Día de los Veteranos o de la Recordación, este lunes noviembre 11, sin grandes estrenos, a la espera de la segunda parte de Gladiador el 22 de noviembre. Smile 2 y The Wild Robot siguen en cartelera. También Cónclave, dirigida por Edward Berger, el mismo de All Quiet on the Western Front, sobre el fin de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial. A las 11 horas 11 minutos del 11 de noviembre de 1918, entró en vigor un armisticio firmado por las potencias aliadas y Alemania, que puso fin al conflicto que en ese momento se le llamó la guerra para acabar con todas las guerras. En el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, hay una ceremonia de recordación a las 11 horas, el 11 de noviembre. Jimmy Carter es uno de los nominados al Grammy 2025. El exmandatario estadounidense de 100 años de edad fue postulado en la categoría de Mejor Audiolibro y Narración. Nominados también están en diversas categorías Post Malone, Beatles, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Beyoncé, que es la más nominada en la historia del Grammy, Shaboozy, Chapel Roan, Morgan Wallen, Bad Bunny en música urbana. Grammy.com es el sitio donde está la lista entera de postulados. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en febrero. Hace algún tiempo, antes de las redes y la internet, la VOA, la BBC, la Deutsche Welle y las demás emisoras internacionales transmitían por onda corta y dependiendo de factores como el clima, incluso había que hacer un esfuerzo por entender lo que las personalidades de radio decían al aire. Lo decimos porque se acerca un nuevo aniversario de la creación de esta emisora, La Voz de los Estados Unidos de América, fundada en 1942. En otros aniversarios, la VOA llegó a realizar sorteos para sus oyentes. Voz de América Radio Entretenimiento y también en la sección de entretenimiento y cultura de VozdeAmerica.com son las noticias del espectáculo.
Esperamos. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.